Es impresionante.
Impresionante.
Que somos los últimos Jedi, nosotros también, ¿o qué?
Nos acompaña, nos acompaña.
Nos vamos porque no hay tiempo para más. Adiós, compañeros. Feliz día a todos. Les espero mañana a partir de las 7 de la mañana. Sean felices. Adiós.
Son las 12 de las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno británico mantiene sus planes de activar el Brexit a finales de marzo, a pesar de que el Supremo ha dictaminado que la Cámara de los Comunes deberá votar el procedimiento de salida del Reino Unido de la Unión. El fiscal general británico Jeremy Wright ha reconocido que el Ejecutivo está decepcionado y ha lamentado que el Brexit se haya judicializado.
La Corte ha sido clara en que no se decide si el Reino Unido debe o no salir de la Unión Europea. El pueblo del Reino Unido ya tomó esa decisión y ahora abordamos un asunto político, no es un asunto legal.
A la incertidumbre por el Brexit se añade la que han generado las primeras decisiones de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Los empresarios españoles acaban de reconocer que el contexto internacional les preocupa. Belén Miguel.
El presidente del Círculo de Empresarios reconoce que las políticas proteccionistas que está comenzando a aplicar Trump supondrán un frenazo en el crecimiento de la economía mundial. Aún así, Javier Vega de SEOANE cree que aún es pronto.
Y vamos a ver si efectivamente el nuevo presidente de los Estados Unidos, que aparte de todo es una persona que tiene un lenguaje que nos inquieta y que nos sorprende, pero no creo que sea un loco, ¿no?
Y añade que para España el mercado estadounidense no es el más importante.
Por lo demás, el Banco de España acaba de presentar la encuesta financiera de las familias que refleja una fuerte caída de la renta y de la riqueza de los hogares entre los años 2011 y 2014. Joaquín Bizmanos.
La riqueza mediana de las familias bajó un 22,1% durante esos años. La renta lo hizo cerca de un 10% hasta los 22.700 euros, con caídas generalizadas para casi todos los grupos, especialmente para los jóvenes. Los datos de la encuesta confirman que son los que más han sufrido. Sus ingresos cayeron un 22,5% entre 2011 y 2014. Por contra, los únicos que se incrementan son los de los jubilados. Las prestaciones les han preservado del impacto de la crisis. El 1% de los hogares más ricos ha reducido su peso en renta, pero incrementa el de su riqueza. La razón se debe en parte a la evolución del precio de los activos, y es que mientras la vivienda se ha devaluado, en ese periodo los financieros, la bolsa ha subido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema de la edición número 51, que se celebra el 28 de mayo en todo el mundo, es comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Estamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
En el texto del mensaje, el Papa exhorta a todos los que se dedican a comunicar a que apuesten de forma decidida por construir, rechazando prejuicios contra los demás, fomentando una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza, según destaca Monseñor Vigano, prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano. Buscar, dice el Papa, un estilo de comunicación abierto, creativo, que no esté nunca dispuesto a ceder y a conceder al mal el papel protagonista. Nos invita el Papa finalmente a que todas nuestras informaciones estén marcadas por la lógica de la buena noticia, alejados del espectáculo del drama del dolor que suele impregnar los medios de comunicación.
Cáritas Española ha recibido el premio Ángel Herrera de Ética y Valores que concede la Universidad San Pablo CEU, Inmaculada Cabello.
La organización ha sido premiada por la importancia de su misión al promover el desarrollo de las personas y su integración en la sociedad, especialmente de los más desfavorecidos. El galardón ha sido recogido por el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río.
Cuando se reconoce nuestro trabajo, hace que nos sintamos con más ilusión para seguir luchando por aquellas personas descartadas y seguimos ayudándoles para reinsertarles.
Entre el resto de los premiados destaca el proyecto Arquitecturas de Emergencia, que reivindica su papel para resolver el grave problema de la supervivencia de las personas refugiadas.
Y finalmente en deportes, Cristiano Ronaldo entrena con sus compañeros antes de jugar contra el Celta. Carlos Ganga.
El Real Madrid buscará mañana la remontada en Vigo. Noticias del entrenamiento en Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Hoy se han incorporado al trabajo de grupo Cristiano, que parece recuperado un golpe en el empeine, y Danilo, de unas supuestas molestias en el sóleo. Por contra, James sigue de baja. Dijo Zidane la pasada semana que se iba a incorporar al trabajo de grupo, pero no va a viajar a Vigo. Así que 6 bajas tiene el técnico francés, aparte del colombiano Bale, Pepe, Carvajal, Marcelo y Modric. En torno a la una ofrecerá rueda de prensa el equipo viaja a Vigo mañana.
Hoy se va a decidir la primera eliminatoria de los cuartos de final de la Copa. A las 7:15, Alavés Alcorcón, el equipo de Pellegrino defiende el 0-2 de la ida. En tenis, Pablo Carreño y Guillermo García López se han metido en las semifinales de dobles en el Abierto de Australia. Garbiñe Muguruza ha caído en cuartos y mañana Rafa Nadal se enfrenta a Raonic por una plaza en semifinales. En balonmano, cuartos de final del Mundial a las 9:45, España-Croacia. Y hoy también tenemos baloncesto, jornada 19 en la Euroliga, Panathinaikos Barcelona y Baskonia Estrella Roja.
Esto es todo por ahora. Hay más información ahora a la una.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria de esta edición del martes, ya 24 de enero, como siempre, hasta la una de la tarde, con un montón de cosas que ofrecerles. El lleno turístico en Canarias, en mayor o menor medida, según se pregunte, ha traído un incremento de contrataciones en el mercado laboral. En principio, parece que todo es positivo, pero, como saben, las buenas noticias también tienen su espina. La contratación masiva es una llamada peligrosa para aquellos jóvenes que todavía están en periodo de formación, es decir, en periodo escolar, y ante el dinero rápido y fácil deciden abandonar sus estudios. Hoy hablaremos de absentismo escolar con el viceconsejero de Educación y Universidad del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana. Están preparando un decreto para controlar aún más el abandono escolar temprano. Siempre es buen día para advertir de trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia. Visualizaremos estas enfermedades con la directora del centro Gullasegue aquí en la capital Gran Canaria. Tendremos también, como cada martes, el apunte turístico con el presidente del Escal Club, Javier Vega. Nos preguntaremos si es un peligro que el PIB de nuestra comunidad alcance ya el 40% de los ingresos gracias al turismo. Repasaremos también los premios Feroz, antesala de los Goya, los galardones. Estos, llamados feroces, salvando las enormes distancias como los globos de oro, pero con una repercusión, como comprenderán, muchísimo menor. En la segunda hora hablaremos de un proyecto social llamado Tenlo en Cuenta, que lo va a organizar el Ayuntamiento de Valle Seco, y de una exposición de la Estiva en Canarias, donde se puede contemplar en el Museo Miller, pues muchos años de labor de estos estibadores. Finalizaremos el programa con la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino. Este es el menú que tenemos preparado para hoy, con el saludo cordial de Marcelo Cordobés. Les habla Javier Benítez. A esta hora queremos abrir el bloque dedicado a la información, como siempre, conociendo que publican los diarios, la edición digital de los diarios de Las Palmas, con Santiago Morellón. Santi, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta en su digital: caso Jeremy. Un funcionario avala al preso que oyó confesar al Rubio, un jefe del servicio de la prisión donde está internado Antonio Ojeda, el principal sospechoso del rapto del menor. Confirmó ayer al juez que en diciembre pasado el recluso que compartía celda con el Rubio le relató en una declaración verbal y por escrito cómo Ojeda le había admitido que había desaparecido al niño. Habla también de la RIC para alquiler vacacional. Dice que es un empujón para la economía canaria, si al menos lo considera el sector empresarial de Canarias. Y la Metro Guagua arranca con 8 millones de inversión en la capital Gran Canaria. La provincia, por su parte, nos cuenta: los afectados por las cláusulas suelo toman con calma sus reclamaciones. Sin aglomeraciones en los bancos en su primer día de actividad tras la aprobación del mecanismo extrajudicial. Nos cuenta además que el Cabildo descarta el pago del 50% de las obras municipales del FEDECAN. Y Hernández nunca informó a la cúpula del Partido Socialista de las disputas con Clavijo en Sanidad. Los críticos acusan a la exvicepresidenta de ocultar a los órganos del partido los desencuentros con el presidente y usarlo como excusa tras la salida del gobierno.
Gracias, Santi. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Carla Larrabeiti. Buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que ya ha comenzado el juicio contra 15 ejecutivos y técnicos de la compañía mixta Emalsa. El jefe de Medio Ambiente, Matías Ramos, ratificó ayer ante el juez las irregularidades de la empresa de agua. Desde el Partido Popular aseguran que esto no les sorprende y acusan al tripartito de dejar de lado este asunto. Juan José Cardona, el portavoz popular, ha querido ser prudente, ya que señala que es el juez el que tiene que dar la última palabra. Señala Cardona que con la declaración de este funcionario tienen la seguridad de que actuaron cumpliendo con su obligación, defendiendo los intereses de los vecinos.
Hoy, desde luego, tengo la seguridad, después de haber escuchado a los técnicos municipales ratificar sus informes en sede judicial, que siempre actuamos cumpliendo con nuestra obligación, que no es otra que defender los intereses de los vecinos, los intereses de la ciudad, frente a una actuación por parte de los socios privados de la compañía de Emalsa, totalmente abusiva en relación a un servicio público tan importante como es el del abastecimiento del agua en la ciudad.
También les contamos que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, asistió a la sesión de apertura de la reunión de lanzamiento del proyecto Rebeca, que es la red de excelencia en biotecnología azul, centrado en el plan de acción para poder impulsar el crecimiento azul del archipiélago. Y un último apunte, un suceso, la Guardia Civil del puesto principal de Santa María de Guía, en Gran Canaria, detuvo el 17 de enero a un hombre de 42 años de edad y con antecedentes por un delito contra el patrimonio por ser el presunto autor de un delito de hurto en el interior de un local de restauración del municipio de Galicia.
Por cierto, y una noticia que acabamos de saber, y es que el directorio médico Tops Doctor ha dado a conocer este martes el listado de las 20 unidades médicas y de los 50 facultativos mejor valorados de la medicina privada en España a lo largo de 2016. Y entre estos 50 médicos top, 6 son de la sanidad privada de aquí, de Canarias. Seguimos contando noticias, ahora las del deporte. A las 11 y 11 minutos abrimos precisamente la página deportiva con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Parece que podría ser un día clave en cuanto a salidas y llegadas en la Unión Deportiva Las Palmas. Puede ser cuestión de horas que la Unión Deportiva haga oficial la cesión de Sergio Araujo. Y también podría oficializar en la jornada de hoy la llegada en calidad de cedidos tanto de Jonathan Caleri como de Hernán Toledo. En medio de todo ello, la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora de la mañana está jugando en Maspalomas un partido amistoso ante el Hamarby. Y en baloncesto, el Gran Canaria ya vuela rumbo hacia Murcia, donde mañana, a partir de las 8:45, juega partido de la Eurocup ante Lucan Murcia.
11-12 minutos, control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local. Extremen la precaución en estas calles, Carla.
Se encuentran en la calle Ladera Alta, la calle Juan Sebastián Baj, en la carretera Lomo Blanco, la calle Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Camilo José Cela.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana?
Pues en Twitter, hoy es tendencia hasta ahora Marta del Castillo. Hoy se cumplen 8 años de la desaparición y asesinato de la sevillana. El caso fue seguido en directo por Media España, provocando una gran ola de solidaridad con la familia de la joven. La indignación llegaba a todas las casas al ver cómo 3 jóvenes, uno menor de edad, eran capaces de torear a la policía con diferentes versiones de lo que le pasó a Marta. Lo peor de todo es que 8 años después, el cadáver de la sevillana sigue sin aparecer. Nesquik también es tendencia hasta ahora porque un vecino de Zaragoza ha denunciado haber encontrado cerca de 250 gramos de cocaína en el interior de una caja grande de Nesquik en un supermercado de la ciudad. El cliente hizo su compra con normalidad y al llegar al domicilio le extrañó el precinto, que no estuviera cerrado correctamente. Al abrirlo, comprobó que en vez de cacao en polvo, había un paquete con polvo blanco. Y en planes también es tendencia hasta ahora porque el Departamento de Salud investiga la muerte de una niña mientras esperaba una ambulancia pediátrica en el Hospital Comarcal de Blanes, en Girona. Según Comisiones Obreras, esta menor de 8 años ingresó en urgencias en estado crítico hacia las 2 de la madrugada del domingo y 2 horas después, a las 4, activaron la ambulancia para llevarla a Girona. Veremos qué pasa con este asunto. Y también periodistas, es tendencia hasta ahora porque hoy es el día de San Francisco de Sales, el patrón de periodismo. Desde aquí felicitamos a todos nuestros compañeros de esta amada y no sé si decir también sacrificada profesión.
Sacrificada no, sacrificadísima y mal pagada. Vale, que eso.
Pero jamás, Javi, no, jamás. No,
sí, el problema es que crea adicción. Sí. Ese es el problema que tiene. Muchísimas gracias, Carla. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Carla siempre tiene problemas con los auriculares, yo no sé. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Laura?
Bueno, pues quizás las primeras de esta mañana en la capital Gran Canaria, los accidentes que hubo a la entrada de la capital en la avenida Marítima y que produjeron grandes retenciones fue quizás la nota más destacada de las primeras horas, desde las 7:20 y 9:15 que se produjeron estos accidentes. En ninguno de los dos casos se registraron heridos de gravedad, solo el servicio de urgencias canario tuvo que asistir y trasladar a heridos con lesiones de carácter leve. Y por último, sobre las 9:30 también se registró una colisión entre un coche y una moto en la Plaza Altavista, en la zona de la calle de Agustín de Zárate. También se ha saldado con 2 heridos leves, asistidos por el SUC y trasladados a un centro sanitario.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Se impone el sol en general en la isla de Gran Canaria, aunque a estas horas todavía resiste mucha nubosidad hacia el norte, donde puede llover esta mañana. Las no van a variar este martes, con máximas de 21 grados en Las Palmas, en la capital, y continuamos con vientos alisios más intensos en vertientes orientadas al este y al oeste, aunque por la tarde aflojarán. En las cumbres tenemos vientos alisios también, que todavía pueden ser bastante fuertes durante esta mañana. En la costa sur, viento más suave y más variable hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
12ª temporada del Baifo en Restaurante Hermanos Rogelio del 12 al 28 de enero. Arroz meloso con Baifo y verduras, carajacas de hígado de Baifo, Baifo guisado con setas de cardo o paletillas, muslos y costillas de Baifo al horno, entre otros platos. Reservas en el 928 24 86 80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo. El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Indemar Las Palmas. Gary Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro de Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
En Muebles Capitol estamos especializados en magníficos sofás, tresillos, cheslons, gran confort. La comodidad de un buen sofá no es fruto de la casualidad. El éxito de Muebles Capitol es la búsqueda constante de cómodos sofás con diseños exclusivos y con los mejores precios. Muebles Capitol.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria. Vamos a tratar ahora un asunto que yo creo que preocupa muchísimo, no solamente a las instituciones, que me consta que están trabajando en ello, sino sobre todo a los padres Y yo creo que también tiene un impacto importantísimo en la sociedad. Vamos a charlar ahora mismo del absentismo escolar de los jóvenes canarios y lo vamos a hacer con el viceconsejero de Educación, a quien tenemos ya en línea, don Juan Manuel Santana. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, gracias. Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. En principio, y aunque cada caso entiendo que se le debe tratar con la importancia adecuada, que es mucha, el absentismo escolar no es grave aquí en Canarias, ¿no, viceconsejero?
Inicialmente los datos globales en la totalidad del absentismo no son importantes. Estamos hablando de un 1% en primaria, un 4% en secundaria. Ese dato en general lo que viene a decirnos es el número de jornadas a las cuales nos asiste sobre un total de jornadas teóricas que deberían de realizarse. Luego, claro, hay que ir al dato individual, que es precisamente el que hay que estudiar, puesto que cada caso en sí es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco la idea, trabajar en esa línea, y aunque globalmente efectivamente no pudiera ser un dato preocupante, bueno, luego pues trabajar con cada alumno que al final no está siguiendo la asistencia que tendría que seguir, bueno, pues implica también pues prevenir de alguna forma el hecho de que ese alumno, bueno, pues abandone los estudios en un futuro, bueno, y vaya destinado de alguna forma a ese fracaso escolar que ninguno queremos. Por eso de ahí la importancia de tomar medidas contra el absentismo, que la prevean y que bueno, que es una situación en la que todos debemos estar implicados y básicamente aquellas instituciones responsables.
El caso es que la Consejería de Educación y Universidad está ultimando un decreto para prevenir precisamente y sobre todo regular también el absentismo escolar en los diferentes centros del archipiélago. Un poco cómo se va a desarrollar, porque creo que incluye también en este decreto una aplicación digital que a mí, la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención. A mí me gusta que todas las instituciones que se apoyen en diferentes herramientas digitales, pues digamos es un paso adelante porque permite un contacto completamente directo, no solamente entre instituciones, sino también entre el propio ciudadano y la propia institución. ¿Cómo se va a desarrollar este decreto, sobre todo a través de esta aplicación, viceconsejero?
Bien, básicamente cuando hacemos referencia a esa aplicación de digital, básicamente hace referencia a la colaboración entre las instituciones responsables, pues que son los ayuntamientos y es la comunidad autónoma desde el área educativa. Lo que se trata con esa aplicación es de que los ayuntamientos tengan un conocimiento real precisamente pues de esa situación de absentismo que se puedan producir en cada uno de los centros de su municipio. ¿Para qué? Pues precisamente, bueno, pues hay que en el origen del absentismo posiblemente hay mucho también del origen social, del entorno del alumnado, y hay que hacer un trabajo no solamente en el centro educativo sino también en ese entorno, un trabajo social en la zona donde está enclavado posiblemente el centro, y de ahí esa necesaria colaboración por parte de aquellos servicios municipales que faciliten y pongan en valor de alguna forma la educación y la necesidad de seguir estudiando, de asistir a los centros, trabajar con las familias directamente. Para eso los ayuntamientos necesitan tener datos, claro, y esos datos son los que se les pueden facilitar por parte de los centros, y lo que hacemos con esta aplicación es facilitar, como digo, a los ayuntamientos ese conocimiento de la situación en cada uno de esos centros. Después de eso, más allá de eso, si se hace actualmente la comunicación a los padres, pues muchos centros también con herramientas digitales a través del móvil, en el cual se les comunica también bueno, pues cuando su hijo ha faltado al centro, bueno, pues para que el padre lo sepa y pueda tomar también, padre o madre, puedan también tomar las medidas necesarias, ¿no? Pero como decía, la aplicación que hace referencia al decreto es la que hace en concreto la relación establecida entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma a los efectos de trabajar más coordinadamente.
Es decir, la aplicación es lanzada por el gobierno de Canarias, que debe ser desarrollada por los centros educativos para que los ayuntamientos de alguna manera intervengan en cada caso de absentismo escolar.
Bueno, para cada centro recaba cada uno de los centros, la consejería recaba los de todos los centros y pone a disposición de los ayuntamientos ese dato para facilitar la labor de los mismos.
Viceconsejero, ¿en qué momento estamos en este decreto ahora mismo?
Está Vamos a entrar en la tramitación. Se están ultimando los últimos informes jurídicos y bueno, entendemos que próximamente, no les voy a poder decir exactamente en qué fecha, pero próximamente podamos ya publicarlo y que entre en vigor.
Viceconsejero, teniendo en cuenta que la gran mayoría de alumnos que practican el absentismo escolar, es decir, que dejan antes de tiempo sus clases, los colegios, lo hacen atraído por el mercado laboral y a su vez que hemos tenido un boom histórico de llegada de turistas, lo cual ha hecho que se multiplique la oferta laboral en el sector servicios, ¿se ha notado, ha habido relación entre llegada masiva de turistas, oferta de empleo en el sector servicios y absentismo escolar?
Bueno, lo que sí se ha producido durante estos años, y es uno de los problemas que tenemos, es que precisamente asociado a aquellas actividades en las cuales ha estado basado también la economía canaria, o sea, estamos hablando del sector servicios, de turismo, construcción, agricultura menormente, pero son actividades que los requerimientos formativos y de cualificación pues no son muchas veces muy altos, o no se demanda por parte del propio empresariado pues que tengan una cualificación alta. Ello propicia que a muchos de nuestros jóvenes que están estudiando todavía pues vean la posibilidad de insertarse laboralmente en el mercado de trabajo y abandonar sus estudios. Al final es un error, porque son los primeros que ante cualquier situación de crisis y sufren las consecuencias precisamente de la misma, son posiblemente los primeros que vayan a una situación de desempleo, pero no solo eso, sino también el valor que supone aportar pues la titulación, llegar con un título al mercado de trabajo, el cual le da también más valor y posiblemente, me refiero a su propio trabajo, y posiblemente también una mayor remuneración económica. Por lo tanto, bueno, hay que animar a todos estos chicos que vean la necesidad de seguir estudiando, a lo mejor no desaprovechar esa propuesta laboral si la consideran necesaria, pero que eso no implique que dejen de seguir estudiando. Es importante que sigan estudiando para su propia formación integral como personas, como trabajadores y posiblemente bueno para dar más valor también a lo que están haciendo.
Bueno, pues hemos charlado en la mañana de COPE Gran Canaria con Juan Manuel Santana, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
La mejor liga del mundo vuelve al Estadio Gran Canaria. Lunes 30 de enero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, el abono infantil podrá ser utilizado por adultos. Lo vivirás de primera.
Amado Cárdenes, a su servicio desde 1941. Amado Cárdenes, la seguridad de la experiencia y el buen hacer. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz.
y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
COPE más Gran Canaria.
Cada 30 minutos aproximadamente actualizamos la información. Carla Larrabeiti, adelante.
El Cabildo de Gran Canaria señaló que tiene previsto comenzar las ejecuciones de los proyectos de los distintos ayuntamientos en marzo. Se trata de unos 200 millones de euros correspondientes al Fondo de Desarrollo de Canarias y del Plan de Proyectos Sostenibles del Ejecutivo Insular. La Asamblea de Alcaldes de la Isla y el presidente señalaron que Gran Canaria recibirá en 4 años 44 millones de euros menos de los fondos. Antonio Morales cree que a la isla le corresponde una cifra superior y que tan solo aceptaron el modelo para financiar los proyectos. Morales insiste en que el Ejecutivo Insular ha descartado financiar el 50% de las inversiones que realicen los ayuntamientos con la partida del Fondo de Desarrollo Canarias.
Informativa para dar cuenta de cómo está todo el proceso y de alguna manera para decirlo ahí, desde que tengamos las propuestas de los ayuntamientos, agilícenlas, nos urge que las tengamos cuanto antes, porque cuanto antes la tengamos nos permitirá a partir del mes de marzo poner en marcha ya toda la maquinaria para la contratación y ubicación de las obras.
La oposición, por su parte, reclama al presidente de la Corporación Insular que financie por completo las acciones que se afrontan con los fondos de desarrollo de Canarias. Felipe Alfonso Javier, portavoz del Partido Popular, considera que es un perjuicio para los ayuntamientos de la isla y pide que Antonio Morales se fije en el Cabildo de Tenerife, que aporta el pago de los del 50% de las obras.
Que el 50% que tiene que poner los ayuntamientos para las obras del ITE, del FEDECAM, pues, al igual que en Tenerife, que también tiene que poner el 50%, lo ponga el Cabildo. En Tenerife el Cabildo pone ese 50%, de la manera que los ayuntamientos no tienen que traer recursos de otros servicios básicos para poder participar de las obras del FEDECAM. Entendemos que sería discriminatorio para el ayuntamiento.
Y último apunte, la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha descartado este martes que las políticas activas de empleo sean insulares, aunque ha admitido que hay que trabajar mano a mano con los cabildos para adaptarlas a las singularidades de cada isla.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 29 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Una pequeña pausa y enseguida hablamos de trastornos de la conducta alimentaria con la directora del centro Gula. Seguido hablaremos también de la salud del propio centro. La tenemos. Vamos a saludar a esta hora a Raquel Santana, insisto, directora del centro Gula Segue. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero y lo más importante, ¿cómo está de salud el centro? Porque a final de año pues recibimos una noticia que no nos gustó nada y es que estaba abocado al cierre. Ahora mismo, ¿cómo es la situación económica?
Bueno, pues de momento todavía estamos a la espera de que nos den una resolución precisamente a esa petición que hemos hecho para no vernos abocados al cierre del centro y de momento pues intentando aguantar con fuerzas hasta el final y en principio seguimos funcionando con normalidad y bueno, eso es una cuestión que nos planteamos, ya sería pues el extremo, ¿no? Pero vamos, que es la última opción.
¿Pero por qué se ha llegado a esta situación teniendo en cuenta que estamos hablando de un centro de bastante prestigio que sabemos, conocemos, porque hemos hablado muchas veces contigo, que funciona bien y que, en fin, tiene una importancia social de primer nivel porque ayuda a personas con problemas, con desórdenes alimenticios? ¿Por qué se llega a esta situación?
Exacto, es una situación que ya no depende de nosotros, del buen o mal funcionamiento del centro. Hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados y es una cuestión puramente política y económica relativa al tema de subvenciones que recibimos. Pues en el momento en el que nos encontramos nos han retirado varias subvenciones y estamos a la espera de que se puedan, de ¿quién? Que finalmente se nos puedan conceder.
¿Quién les retiró esas subvenciones, si se puede decir, Raquel, si no te ponen un compromiso?
Pues sinceramente, como el tema administrativo lo lleva la Junta Directiva, ahí yo ya no tengo información sobre el tema, pero pues la verdad que no sé decirle. Entiendo que el Servicio Canario de Salud, no estoy segura, sería hablar por hablar. Uh-huh.
Pues la verdad es que es algo que no entiendo. Aún así, Raquel, de lo que vamos a hablar ahora mismo es de visualizar, ¿verdad?, estas personas, estos chicos, esas chicas, hombres, mujeres, que tienen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Se nota un incremento a tenor de ese patrón, ¿no?, de belleza que nos envían desde diferentes sectores y del cual nos alimentamos a través de la televisión sobre todo?
Pues sí, por supuesto, la verdad que cada vez son más los casos que nos llegan a consulta con sintomatología relacionada con trastornos de la conducta alimentaria, y cierto es que cada vez la edad de comienzo, ¿no?, de coqueteo con esta enfermedad es más precoz, es más temprana.
¿Es más temprana? ¿De qué talla de edad estamos hablando, Raquel?
Pues estamos hablando, pues, al igual de 13, 12 años en adelante. Uh-huh. Aunque también hemos visto casos de niños, pues, de 8 o 9 años. Wow. Pero bueno, no es lo más común.
Uh-huh. ¿En qué momento? Entiendo que los padres y también las instituciones deben alertarse por ese comportamiento, digamos, anómalo de su hijo o de su hija. Es decir, ¿cuál es ese diagnóstico que deben realizar primero los padres y después ustedes?
Sí, digamos como las señales de alerta, ¿no? Que
sí,
nos pueden, sobre
justo.
Todo yo pienso que es fundamental que esto se tenga en consideración desde las escuelas y desde los hogares, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que están en contacto con este perfil de personas que están en riesgo. Y bueno, pues desde la escuela uno de los principales, pues digamos, criterios de alerta, ¿no?, que nos pueden alertar, hacer sospechar, pues por un lado es una persona que normalmente teniendo un rendimiento académico alto baja ese rendimiento, una persona que se aísla a nivel social, una persona al igual que teniendo un normopeso o sobrepeso comienza a descender muy rápidamente, y bueno, luego en el hogar, pues realmente, pues, conductas de tipo alimentarias, ¿no? Pues la persona empieza a restringir muchos alimentos, empieza con determinada frecuencia a rechazar alimentos que esa persona tiene asociados a un aumento de peso, o al contrario, conductas de comer con impulsividad, conflictividad familiar, aislamiento dentro del propio hogar, irritabilidad. Eso pueden ser señales de alarma.
Un cambio de carácter incluso también, ¿no?
Exacto,
muy pronunciado.
Sí, por supuesto, por supuesto, sí, cambios también en el estado de ánimo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el tema del bullying suele ser también una cuestión que precipita la aparición de este tipo de trastornos. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no?, a alumnos o a niños que pueden estar sufriendo, pues, este tipo de aislamientos en el espacio escolar.
Raquel, ¿exactamente cuál es la diferencia entre la anorexia y también los dos desórdenes de trastornos?
Sí, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.
Anorexia y bulimia, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Vale, a ver, principalmente la anorexia está más relacionada a un perfil restrictivo, ¿no?, en que la persona, pues, deja de comer determinados alimentos, hace ayunos. Pero realmente, a ver, una anorexia tiene dos perfiles. Puede ser de tipo restrictivo, en la que directamente, pues, la persona restringe determinados alimentos, pero también puede haber un perfil de tipo purgativo. Y es este precisamente el que trae confusión con la bulimia nerviosa, porque la anorexia nerviosa sí que tiene episodios más prolongados de ayuno, pero de vez en cuando puede tener cierto atracón y una purga. Y en la bulimia nerviosa son más frecuentes los atracones y las purgas, pero no tiene por qué tener un bajo peso. La anorexia nerviosa siempre está asociada a un bajo peso significativamente en relación al que le correspondería en base a su talla y su edad, y la bulimia nerviosa no tiene por qué. Habría un normopeso o sobrepeso.
Es decir, la bulimia es un poco más complicada de detectar, ¿no? Entiendo, a tenor de tus palabras.
Sí, precisamente por ese hecho suele ser más complicada de detectar, pero bueno, precisamente, pues, para eso estamos, ¿no? Uh-huh. Recursos como estos en los que hacemos un trabajo de sensibilización, de formación de profesionales, pues de hecho de dar pautas a los padres para que precisamente puedan detectar cuáles son las señales de alarma y que pase el menos tiempo posible desde que se inicia el trastorno hasta que se le ofrece una atención terapéutica.
A medida que cumplimos edad, que digamos somos más maduros, ¿va desapareciendo esa posibilidad de entrar en estos trastornos alimenticios, Raquel?
Sí, por supuesto. Digamos que la población de riesgo, así, el grueso, suele ser en la etapa adolescente. Uh-huh. Una vez que se desenlaza, es lo más frecuente, que tenga inicio en esa etapa, ¿no? En la edad adulta, pero realmente siendo jóvenes. Uh-huh. Es muy raro que una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa aparezca en la edad adulta, con 40 o 50 uh-huh. años. Lo más uh-huh. probable es que haya aparecido en una edad temprana y que, obviamente, si no se le ha dado, no se ha hecho un abordaje adecuado en ese momento, pues sí pueda prolongarse en el tiempo y nos encontremos casos luego con 30, 35, 40 años claro. en los que hay un trastorno de la conducta uh-huh. alimentaria. Pero lo más probable es que el origen esté mucho antes.
¿La anorexia y la bulimia se tratan de la misma manera, vida cuenta de las mínimas o pequeñas diferencias que hay entre estos dos desórdenes?
No, por supuesto que no. Es más, no todos los pacientes, aun teniendo un mismo perfil, por ejemplo, no todos los pacientes que sufren de anorexia o todos los pacientes que sufren de bulimia nerviosa, de trastorno por atracón, tienen un mismo abordaje terapéutico. Uh-huh. Los tratamientos es muy importante que estén personalizados, es decir, que se haga una intervención especializada, personalizada a las necesidades de cada uno de los pacientes, porque es muy complicado encontrar los trastornos de manual, ¿no? Es decir, cada persona con su trastorno, aunque tienen cuestiones comunes, no tienen por qué coincidir en todo, ¿no? Entonces es muy importante que la intervención sea personalizada.
Uh-huh. Ustedes llevan aproximadamente unos 18 años, ¿no?, atendiendo y sobre todo ayudando a chicos y chicas con estos desórdenes alimenticios. Hemos hablado al principio de la entrevista que parece ser que la tendencia es al alza, ¿no? El año sí. anterior, 2016, seguramente habrán atendido más casos que 2015 y así sucesivamente. Pero aproximadamente, ¿cuántos casos atendieron el año anterior, Raquel?
Pues en torno a unos 1,000. Uh-huh. Bueno, en general, desde que está la asociación montada, el año anterior atendidos, podemos decir que unos 112.
¿112 casos estamos hablando de?
Sí, general de trastornos de la conducta alimentaria.
Sí, ¿de la provincia de Las Palmas?
En general, es que nos llegan de diferentes sitios, ¿no? Pero suelen ser en general de la provincia de Las Palmas. Atendidos 112, luego ya en tratamiento, si no me falla la memoria, creo que en torno a unos 50, 60 en tratamiento.
Uh-huh. Y se supone que este año atenderán a más personas, ¿no?, habida cuenta de esa tendencia.
Esa es la idea, uh-huh. que hagamos visible el recurso, que se nos conozca, que los profesionales nos deriven casos en los que detecten este tipo de trastornos. El recurso, por supuesto, está aquí para todos.
Sí.
Y en la medida de lo que nosotros podamos ayudar a este tipo de pacientes, aquí vamos a estar. Y la idea, por supuesto, es abarcar al mayor número de población posible dentro de lo que es nuestra limitación territorial, claro.
Sí, Raquel, ya para acabar, ¿qué consejo le podríamos dar a ese padre, a esa madre que nos está escuchando en estos momentos, si a lo mejor piensa o quiere controlar un poquito más, que siempre está bastante bien, ¿no?, a su hijo o a su hija, o que de repente, como decía al principio, piensa que es posible que pueda tener ciertos problemas alimenticios?
Vale, pues principalmente que contacte con la asociación. Es decir, desde la asociación nosotros también hacemos trabajo con las familias. Nosotros tenemos diferentes grupos familiares. En un primer momento nosotros hacemos una serie de grupos en los que ofrecemos una información generalizada sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria, qué lo causa, cuáles son las consecuencias, cuál es el tratamiento. Y en líneas generales los padres también se pueden hacer la idea de si esa hija o hijo encajan dentro de ese perfil. Uh-huh. Si efectivamente así fuera, pues ya consideraríamos la posibilidad de que venga a consulta. Y si incluso no fuera posible porque su hijo o hija mayor de edad pues no está dispuesto a asistir, ellos de por sí tienen el servicio de orientación y de asesoramiento que también ofrecemos aquí y que es periódico. Y trabajamos tanto lo que es conflictividad familiar como el tema de las emociones familiares, pues para ayudarles precisamente en el acompañamiento de ese familiar que sufre.
¿Se cura de forma definitiva o hace falta un control de por vida? ¿O quizás eso depende también de la propia persona?
Sí, hombre, por supuesto, una vez que tiene lugar el alta, es conveniente un cierto seguimiento, ¿no? O sea, me refiero. A ver, por ejemplo, supongamos que una paciente asiste al principio de una manera regular, ¿no?, a la consulta psicológica, nutricional, pues semanal. Pues conforme la paciente va evolucionando, estas sesiones se van postergando. y llegará un momento en que las sesiones de seguimiento sean cada 6 meses o cada año. Obviamente, pacientes que han pasado por este tipo de trastornos son capaces de detectar los momentos en los que puede haber una posible recaída. Entonces volverían a contactar con el recurso que les atendió, pues para informar. Pero nosotros, bueno, es verdad que esta opinión es una cuestión personal mía, porque difiere, hay otros profesionales que realmente piensan que sí, que hay enfermedades crónicas, ¿no? En ese sentido, o sea, hay personas que al final pues tienden a la cronicidad, uh-huh. Y yo pues prefiero pensar que no, que realmente una persona que es de larga evolución, que tiene una larga evolución con el trastorno, realmente porque no ha dado con el recurso que les funciona o porque, bueno, pues porque necesita otro tiempo, porque luego, eso es verdad, cada paciente tiene su tiempo, ¿no?, uh-huh. De resolver esa, uh-huh. esa situación. Uh-huh. Entonces, bueno, yo prefiero pensar que no hay cronicidad, sino hay larga evolución y hasta ahí trabajar sobre eso.
Bueno, pues un seguimiento más que nada por lo que pueda ocurrir siempre es muy bueno, y sobre todo atendiendo a esas señales de alarma del cual hablamos al principio de esta entrevista. Raquel Santana, directora del Centro Gunlasegue, muchísimas gracias por atendernos. Asociación Gunlasegue, estudio,
muchas
tratamiento de la anorexia y bulimia. Un placer.
Gracias a ustedes.
11.45 minutos, nosotros seguimos, nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ya saben que todos los martes programamos el apunte turístico y lo hacemos con la ayuda de Javier Vega, que es el presidente del Escal Club. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
¿Todavía con el frío en el cuerpo o ya no? ¿Ya te calentaste
sí,
ya?
No, sí que traíamos frío acumulado, ¿eh?
Traía frío acumulado, ¿verdad?
Sí.
Oye, menos 6 grados incluso en Madrid.
Fresquito. Ha estado bastante fresquito, la verdad.
¿Pero te abrigabas y se te quitaba o no?
Bueno, era como el efecto cebolla, ¿no? Que vas cubierto y cada vez que llegas a un sitio interior, pues te empiezas a quitar capas como las cebollas, ¿no?
Oye, con la resaca de Fitur, ¿no? Parece ser que la valoración ha sido positiva. Hemos hablado con diferentes responsables de instituciones públicas. Y todos valoran no solamente el hecho de ir por primera vez con esa cifra récord, ¿no?, de 15 millones de turistas, pero valoran también los tratos, contratos y demás que se hicieron en esta feria. Positivo,
hombre,
por lo tanto.
Mira, el resumen de Fitur, como hubieras dicho tú, es Canarias cierra 2016 con 15 millones de turistas y 16.500 millones en volumen de negocio. O sea que esa es la cifra, ¿no?
Uh-huh. Ese es el titular.
Ese es el titular. Y luego ya si entramos ya con ganas de meternos en materia, pues podemos ver que evidentemente Fitur es una feria donde se exhibe el producto, pero también se cierra mucho acuerdo comercial, ¿no?
Uh-huh. ¿Preocupa, Javier, el hecho de que muchos turistas, sobre todo peninsulares, que, en fin, han mejorado su situación económica y que deciden venir aquí a Canarias, no tenga camas y que estas camas estén ocupadas por estos turistas, entre comillas, prestados, debido a los conflictos del norte del Mediterráneo y que posiblemente cuando se solucionen estos países se vayan?
Bueno, yo no sé qué decirte. Yo, como te decía, a Fitur se va a trabajar y una buena noticia que tenemos de vuelta es que varias compañías aéreas, como puede ser la portuguesa TAP o incluso Norwegian, que ya opera con nosotros, han decidido abrir rutas en verano, o sea, y romper un poco la estacionalidad a la que nos tenían acostumbrados, que en invierno muy bien, un montón de conexiones con el norte de Europa, pero en verano pues estas líneas decaían y sin embargo ahora han apostado por mantenerlas, con lo cual estamos rompiendo la estacionalidad y vamos a mantener unas cifras de ocupación muy buenas durante todo el año, ¿no?
¿La apertura de rutas quizás es lo más importante para seguir impulsando nuestro sector?
Hombre, evidentemente nuestro problema es la conectividad. Nosotros en invierno prácticamente no tenemos destino competidor en Europa. Sin embargo, en verano sí, se abre todo el Mediterráneo, no el que está afectado por los conflictos, pero estamos hablando de todo el Levante español también y bueno, también entra en lisa Francia, la costa sur, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el problema es que el que quería venir a Canarias pues no encontraba aviones o las líneas que se le ofertaban por la poca capacidad de plazas, los precios se disparaban, entonces, con lo cual era imposible venir. Sin embargo, al abrir más rutas, pues genera mucha más competencia, por
claro,
supuesto.
Eso está muy bien. Lo que pasa es que ahora no hay cama para tanta gente, como decía el gran combo dominicano.
Pero volvemos a decir lo de siempre, o sea, al final tenemos un 3% del territorio destinado a suelo turístico urbanizado y por urbanizar, o sea que no hay que aumentar más el territorio de la isla dedicado a turismo, y sin embargo, pues hay trabas para poder ofertar plazas objetivas porque no nos dejan seguir construyendo. Uh-huh. Hay que hacérselo mirar. Yo estoy ya pues cansado de hacer este grito al viento porque parece que las administraciones no están por la labor y están todo el día con mucho impedimento y mucha burocracia, cuando vemos que hay un montón de capital con ganas de invertir, por un lado renovando, pues es muy importante porque está renovando la planta alojativa que está obsoleta, pero también hay muchas oportunidades para seguir construyendo porque hay zonas destinadas y habilitadas para ellos sin tener que ser agresivos con el medio ambiente.
Y sobre todo muchos grupos hoteleros que debido a esa maraña administrativa para poder construir se han tenido que ir incluso fuera de España.
Claro,
supongo que sabes a quién me refiero.
Sí, sí, no solo que los nombres, pero está claro que se aburren, se van y empiezan a ver pues esta incertidumbre jurídica o administrativa donde empiezan a cambiarle la normativa en medio del proceso, ¿no? Es una cosa que dices, pero ¿cómo va a ser esto? Vamos a afianzar y a tener unas leyes de organización del territorio a 40 años vistas como mínimo, ¿no? Un poco de visión organizativa, porque al final estamos apostando por nuestro sector económico, nuestro motor de desarrollo.
Hombre, y tanto, fíjate tú que el 40%, yo te pregunto, ¿tú consideras que, al fin y al cabo, tú eres uno de los operadores turísticos importantes también, como el Escal Club, consideras que es peligroso que el 40% del PIB en Canarias venga del sector turístico?
Bueno, al final uno dice que no tiene que poner los huevos en la misma cesta por si te resbalas y se te cae la cesta, ¿no? Pero también es verdad que tenemos un monocultivo económico y es lo que sabemos hacer. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Aquí no hay industria, el sector primario está como está. O sea, al final somos una economía dedicada a servicios y orientado al turismo. Pues vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharnos y que redunde también en el beneficio de la población local.
Y a tener ese beneficio de la población local, ¿se le puede sacar más rendimiento económico al turismo? Teniendo en cuenta con estas cifras, que a veces son brillantes.
Sí, sí,
claro. 6.500 millones de euros, que ya es dinerito, ¿no?
Es dinero, hombre, pero es volumen directo y también indirecto, es que no dejamos de decir que...
Pero
no
se le puede sacar más rendimiento y si es así, ¿por dónde crees tú que irían los tiros,
bueno, Javier? Siempre hablamos de lo mismo, de ampliar la oferta complementaria, que no solamente es sol y playa, es gastronomía, es conocimiento, es cultura, todo eso se gira en torno a... Al cliente alojado en el sur, que está una semana, 10 días, pero también hay que darle oferta. Hay gente que apuesta por la gastronomía de calidad y no tiene reparo en gastarse más de lo que se gasta en alojamiento en ir a comer a establecimientos de categoría y de calidad, y otras personas que apuestan pues, por nuestra oferta cultural. Por ejemplo, vas al teatro y te ves las guaguas llenas de gente que van a la ópera, por ejemplo, cuando empieza el Festival de Ópera o el Festival de Música de Canarias, en fin, también.
Bueno, pues ya saben ustedes que cada martes nosotros tenemos nuestro apunte turístico, hablamos del sector más importante de nuestra tierra, menos mal que, yo siempre digo, menos mal que los políticos no inciden en el sol, porque si no, vete tú a saber cómo iríamos, bueno, Javier, ¿verdad?
Yo sé de uno que quiso poner el unicornio al
también,
sol,
o sea que... también, pero bueno, no afectaba aquí a Canarias, por lo menos nos salvamos de ese impuesto. Javier, será hasta la semana que viene, muchas gracias, un abrazo.
Javier, un abrazo, hasta pronto, Javier.
COPE más Gran Canaria. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina López Schlicky.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
Pilar. En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlicky. COPE más Gran Canaria.
Bueno, vamos a ver cómo está Javier Suárez, que ayer asistió a los premios Feroz. Yo digo que los premios Feroz es a los Goya, salvando las enormes distancias, lo que es los Globos de Oro a los Oscar, insisto, salvando las distancias. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y sin salvar la distancia, con fiesta posterior incluida, y ahí está mi voz para demostrarlo.
¿Hasta qué hora, amigo?
No te lo digo porque mi mujer me está escuchando.
O sea, bueno. Oye,
hasta la una públicamente, digo.
Hasta la única sí, claro, claro. Oye, Premio Feroz, ¿cómo tildas el espectáculo que vimos ayer con una enorme vencedora? Ya comentabas tú que esta película iba a ser una de las grandes sorpresas, ¿no? Tardes para la ira.
Tarde
para la ira.
A ver, yo creo que los compañeros y yo, o sea, todo lo que formamos la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, hemos sido generosos, no en exceso, con Tarde para la ira, porque ya lo sabes que te lo dije siempre, todos los premios que ganó me parecen justos. Pero también creo que podíamos haber repartido un poco juego, porque ha sido un año tan grande para nuestro cine, que ver cómo películas como El hombre de las mil caras se han ido de vacío, eso que te duele un poco, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, sí. O que yo no perdone, un otro viene a verme, que han salido premios menores, me hubiera gustado repartir un poco de juego, no porque Tarde para la ira no se lo merezca, que se lo merece todo, sino porque ha sido tan bueno el año que repartir un poco de juego hubiera estado divertido, pero nada que decir. Muy contento por Raúl Arévalo, un fuera de serie como persona, aparte de un actor cojonudo, y ahora me he descubierto un director de cine, nunca mejor dicho. O sea que, bien, y después en televisión, ya me lo has visto hoy en mi perfil en Facebook hoy, pues amigo, El Ministerio del Tiempo, triunfadora, mejor serie dramática, mejor serie dramática, mejor actriz, Aura Garrido, y mejor actor de reparto, Hugo Silva. Y la gran sorpresa también fue Paquita Salas, una web serie que después emitió Fluxer, que hemos visto pocos, o sea, a nivel público general no se ha visto mucho, es una web serie de 5 episodios de media hora, una auténtica locura divertidísima, y ganó mejor serie de comedia, pues a series como Allí Abajo o La que se avecina.
Y mejor película de comedia, supongo que estarás contentísimo
con Kiki,
sí, el amor, sí, es una película divertidísima.
Y sabes que lo llevo diciendo desde principio de año, que es una joya de Paco León. Paco estuvo esplendoroso en el discurso cuando dice, bueno, uno cuando hace comedia en este país, a lo que aspiras a ganar, el feroz a la comedia, porque los Goya nunca van a premiar una comedia, entonces fue como un plazo, un petón a los Goya, y nada, muy bien, muy muy contento, y fue un evento emotivo, ¿no? Lo siguiente con el homenaje a Chiqui Ibáñez Serrador, fue un momento maravilloso, y bueno, Canarias estaba allí representada, estaba un servidor que les habla, estaba también Luis Roca, el compañero de la provincia, y estaba también nuestros amigos de Grupo Lopesan, que eran patrocinadores de la gala, y estaba ahí pues Paco Moreno y varias personas de Grupo Lopesan que estuvieron en la cena y en la fiesta posterior.
Javier,
además,
contrariado por Un monstruo viene a verme con
no, porque además ellos lo tienen muy claro. Jota no está porque estaba rodando en Estados Unidos, pero Carlos, su hermano gemelo, su alter ego, como digo yo, antes de eso ya me lo decía, si nosotros aquí no vamos a ganar, igual que los Goya, nuestro premio está en el público, es la película más vista del año, vamos a quedarnos con eso y ya no, y lo que tenga que venir vendrá. ¿Sabes lo que me alegró? Que Fernando Velázquez, nuestro queridísimo Fernando Velázquez, ganara la banda sonora, eso me alegró, que pegué un brinco de la silla, que estaba sentado al lado de Alex de la Iglesia y me decía, Alex, ¿qué, te gustó esta banda sonora? Digo, es un genio Fernando Velázquez, lo siento, pero para mí es un genio, y nada, tuve suerte en la mesa, compartimos mantel con Alex de la Iglesia, con su mujer Carolina Van, y con las dos directoras de casting más importantes del cine español, Yolanda Serrano y Eva Leire, descubridoras de Dani Rovira, de Jesús Castro, de todos los nuevos talentos de nuestro cine.
Oye, Tarde para la ira, la gran vencedora, una enorme pista para lo que pueda pasar en los Goya, te pregunto,
sí.
Javier.
Sí, o sea, por ahí van a ir los tiros, por Tarde para la ira, que yo creo que los Goya no va a ser tan abrumador el triunfo, pero va a estar ahí, director Nobel, ¿te acuerdas que te lo dije cuando hablamos de los Goya? Uh-huh. Director Nobel está dado, es para Raúl, y a partir de ahí veremos. La película se puede recuperar en plataformas digitales, en Blu-ray y demás. A todos aquellos que no la han visto, yo le digo que es como un perro de paja para la española. Javi, yo te quería comentar una cosa.
Sí.
Saltándonos el guión, y me gustaría que esta semana, cuando tú quisieras un día, habláramos de donde me encuentro yo ahora, de Madrid Fusión. Uh-huh. Creo que es espectacular lo que estoy viendo aquí. Creo que hay que hacer una crítica constructiva al Cabildo de Gran Canaria. Es inconcebible que Gran Canaria no esté aquí. Está Tenerife, está Lanzarote, están países y regiones de toda España, 17 comunidades, y Gran Canaria no está. Creo que es una cosa para que se plantee quienes tengan que tomar las decisiones de promoción turística, de qué eventos acudir, porque a este hay que acudir, o sea, te digo, impresionante, ya te contaré, pero impresionante lo que se está viviendo aquí.
Pues sí, conocemos también perfectamente Madrid Fusión porque hemos hablado de ella, y hoy en día es el foro gastronómico más importante del país y uno de los más serios, con más impacto y más trascendente incluso de Europa, y a mí también me hubiese gustado que el Cabildo de Gran Canaria estuviera representado los enormes productos, fantásticos productos que tiene nuestra tierra aquí en Gran Canaria. Javier, no tenemos tiempo para más, por cierto, el viernes hablaremos un poquito más de los premios Feroz y también de cara a esos Goya, ¿no?
De los Oscar, que hoy son las nominaciones.
Hoy son las nominaciones esta tarde, sobre la una, por ahí más o menos lo conoceremos.
A la una hora Canaria son las nominaciones, o sea que este viernes tenemos para hablar largo y tendido. Si mañana quieres que comentemos un poco de los Oscars, pues me llamas sin problema y lo hacemos.
La La Land como uno de los ganadores en nominaciones, en principio, seguro, ¿no?
Y en película, me cago en la leche, si no mato a alguien.
Bueno, ya veremos. Que hay alguno por ahí que dice que la película no engancha, pero no sé qué decir.
Amargado lo tiene que haber en todos lados. Hola, Guillermo.
Javier, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Javi.
Bueno, 30 segundos tan solo, menos incluso 20, para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Finalizamos así la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, pero hay mucho más después del boletín informativo.
Estás escuchando la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benito.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen las reacciones a esa sentencia del Supremo británico que obliga al gobierno de Theresa May a pedir permiso al Parlamento para comenzar los trámites del Brexit. El Partido Laborista, que encabeza la oposición, ya ha anunciado que no va a frenar el proceso, mientras que el gobierno mantiene que activará el Brexit y que será a finales del mes de marzo. Por su parte, la impulsora de comenzar un proceso judicial, Gina Miller, ha recordado al gobierno británico que el Parlamento es soberano.
Solo el Parlamento puede otorgar derechos a los británicos y retirarlos. Únicamente el Parlamento es soberano.
Aquí en España, Jesús Sepúlveda, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, niega haber recibido dinero de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones públicas. Así lo ha reconocido ante el juez. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional. Allí está Patricia Rossetti.
Jesús Sepúlveda niega haber recibido dinero de las empresas de Correa. Conoció al cabecilla de la trama en el 93 cuando empezó a trabajar en el Partido Popular y la relación pasó a ser de amistad. Reconoce Sepúlveda que Correa no le cobró algunos viajes y es culpa a su exmujer Ana Mato. Ella no estaba al corriente de los pagos.
¿Su esposa, la señora Mato, estaba al corriente de la forma de contratación de estos viajes?
No, yo me decía que hacía falta unos viajes. Yo siempre me encargaba, decía que yo lo haría a través de... Yo sacaba los billetes y los daba y punto, ¿no?
Sobre los coches, dice que Correa le prestó dinero para uno de ellos y que él lo fue pagando poco a poco.
Y el presidente de la patronal de la COE, Juan Rosell, asegura que la renta mínima que proponen los sindicatos es un buen recurso, pero advierte de que puede ser insostenible. Rosell sostiene que la situación de déficit público que afronta la economía española puede hacer inviable esa renta de 426 euros al mes para familias sin recursos.
Estamos de acuerdo todos. La clave del tema es esas buenas intenciones, cómo quedan reflejadas desde el punto de vista presupuestario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? ¿Durante cuánto tiempo? Y si eso es realmente posible de hacer o no, con un déficit negativo del 4,6 el año pasado y un 3 este año.
Más de 65.000 enfermos de hepatitis C han recibido nuevos tratamientos desde que se puso en marcha el plan estratégico contra esta enfermedad. En el 97% de los casos, los tratamientos han resultado efectivos. Carmen Lavallén.
Son los resultados de las innovaciones terapéuticas del plan estratégico contra la hepatitis C entre enero de 2015 y noviembre del año pasado. El director general de Sanidad, José Javier Castorodeza, lo califica de trabajo ejemplar y bien hecho, y su intención, según señalaba esta mañana, es proponer a las comunidades autónomas su desarrollo hasta al menos 2020.
Es un hito en la décima legislatura. Con poco menos de 2 años, 65.000 personas hayan recibido un tratamiento y ahora están libres de esta enfermedad.
En una comparecencia en el Congreso cifraba en 1.215 el número de presos que han recibido los nuevos tratamientos, insuficientes según han denunciado los grupos de la oposición, que también reclaman conocer con detalle el gasto por comunidades autónomas en estos caros pero eficaces tratamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, hoy nos vais a destacar y por desgracia vais a despedir la figura de un hombre que ha estado a la sombra de tres papas. Especialmente yo creo que a la sombra de San Juan Pablo II, ¿verdad?
Sin duda. Hoy vamos a recordar al doctor Renato Buzzonetti, el médico de tres papas, pero sobre todo el hombre que con su desvelo constante acompañó de cerca la larga enfermedad y la agonía de San Juan Pablo II. Participó en todos sus viajes y durante los últimos años del pontificado tuvo que afrontar numerosas emergencias. Por ejemplo, en 2005 fue quien decidió la primera hospitalización de urgencia de un papa en el Hospital Gemelli de Roma. El médico en este caso fue también un amigo discreto, casi un ángel a la sombra de un gigante de la fe. Pudo tocar las llagas del Papa y sentir casi físicamente su dolor, pero también su certeza. Es una experiencia que ha llevado consigo hasta su muerte a los 92 años. El cardenal Ziwis, el fiel secretario del Papa con el que Buzzonetti tuvo que compartir no pocos desvelos y más de un susto, ha dicho que el santo Juan Pablo II habrá ido a su encuentro, reuniéndose así de nuevo con él en la casa del Padre.
Gracias, Restán. Pues luego lo escuchamos en un ratito, a la una y media. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues ya solo nos queda Nadal en el Abierto de Australia.
Garbiñe Muguruza ha perdido esta madrugada en cuartos de final contra la estadounidense Coco Van de Wiege en dos sets. La española se ha mostrado sorprendida por su rival en declaraciones a Eurosport.
Me siento un poco vacía. Creo que la otra chica ha jugado extremadamente bien. Me ha sorprendido mucho. He podido hacer poco, he tenido pocas oportunidades y desde luego, bueno, ha jugado el mejor tenis que yo he visto.
En el cuadro masculino, Rafa Nadal juega mañana por la mañana a las 9:30 contra Raonic. Tony Nadal en el partidazo sobre el momento que vive el tenista.
Rafael, creo que está jugando a un buen nivel. Todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Sería bonita una final con Federer.
Si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para este Abierto de Australia?
Apostaría por Rafael.
La primera semifinal ya está definida. Va a enfrentar a dos suizos, Federer y Wawrinka. La pareja española Carreño García López está en semifinales de este Abierto de Australia. Y citas del día: Mundial de Balonmano, cuartos de final España-Croacia, es a las 9:45, Euroliga 8:45, Panathinaikos-Barcelona y 9:30 Baskonia Estrella Roja, y partido de vuelta de cuartos de final de Copa del Rey de fútbol Alcorcón a la vez en Bendizorroza, en Vitoria, a las 7:15 de la tarde.
Gracias, Corra. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho, mucho mediodía por contar.
Bueno, pues comenzamos esta segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, este tramo horario que va desde ya 12:06 y hasta la 1 de la tarde. Como siempre, empezamos actualizando la información. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido, se ha reunido hoy con los representantes de la FECA y la FECAM, en lo que supone una primera toma de contacto tras su llegada al gobierno. Entre otras cosas, Valido ha asegurado que no se plantea la insularización de las políticas de empleo y asegura que la gestión debe ser regional, atendiendo, eso sí, dice, a las singularidades de cada territorio.
Las políticas de empleo deben ser tener un planteamiento regional y tienen que tener un planteamiento que garantice la igualdad de oportunidades a cada uno de los territorios. Eso no significa que no podamos avanzar en una estrategia conjunta con los cabildos que contemple las singularidades de cada uno de esos territorios. Porque no tiene ni los mismos problemas ni las mismas oportunidades la isla del Hierro que la de Fuerteventura. Puede que hayan islas que tengan situaciones un poco similares en cuanto a población desempleada o a perfil de desempleado.
El problema de las políticas activas de empleo es que no tienen continuidad, es que estas personas que se adscriben después no entran en el mercado laboral, sino que están el tiempo que se le dedica a esta política de activa de empleo y después vuelve otra vez al paro. Ese es el principal inconveniente de las políticas activas de empleo, que no tienen continuidad y que muy poquitas, en un porcentaje muy bajo, sirven para introducir a estas personas en el verdadero mercado laboral, que es el que crean nos guste más o nos guste menos los empresarios. ¿Más cositas?
También les contamos que representantes de 10 sociedades científicas canarias han reclamado la necesidad de ampliar la cobertura vacunal entre la población adulta de las islas y han destacado también la importancia de la vacunación en toda la población, independientemente de la edad. Un último apunte, un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 personas, un hombre de 33 años de edad, una mujer de 26 y otra mujer de 39 años de edad, todos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un robo con violencia en un domicilio de la calle Molino de Viento, en Las Palmas de Gran Canaria. En el robo, los tres arrestados sustrajeron 250 euros y un teléfono móvil a un hombre que había accedido voluntariamente al inmueble, donde fue posteriormente amenazado y golpeado.
Vaya hombre, muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato y además con todo lujo de detalles.
COPE más Gran Canaria.
Ir al gimnasio, cambiarme de casa, decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en la sexta planta del Corte Inglés de Mesa y López.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
El super ahorro de Spar, siempre con lo más fresco para tu mesa. Hasta el 26 de enero, mandarina de primera a tan solo 99 céntimos el kilo. Y tomate de ensalada de primera de Gran Canaria a tan solo 99 céntimos el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
COPE más Gran Canaria.
12 minutos, a esta hora nos vamos hasta el Museo Miller, porque en una de sus salas se expone 150 años estivando en Canarias. Es una exposición que recoge las diferentes actividades del sector de la estiba. Vamos a hablar con un estibador y también comisario de esta exposición. Además también es reportero gráfico, ha escrito varios libros, algunos de ellos realmente con fotos maravillosas, Julio Quintana. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, amigo, tú no paras, ¿eh? Que si libros, que si exposiciones, ¿qué es lo siguiente?
Bueno, espero verlo después de que muera, ya voy a tener bastante tiempo para descansar, ¿no? Pero yo creo que el movimiento es lo que te hace estar vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo lo que pueda hacer, crear y disfrutar con ellos es lo que te mantiene activo siempre, ¿no?
150 años de la estiba en Canarias. 150 años son muchos. Por lo tanto, primero, ¿cómo se desarrolló este proyecto? ¿Cómo te vino esta idea? ¿Y cuáles son esos trabajos, supongo que muy minuciosos y laboriosos también, para poder sintetizar en una sala 150 años de la estiba?
Bueno, fue como todo, siempre de casualidad, ¿no? Había una idea genérica de la Asociación Marítima de hacer una exposición sobre los estibadores y me cayó el San Benito. Yo encantado de la vida de llevar adelante el proyecto y obviamente me puse a trabajar. Ahora como un año recopilando material, recopilando gráficos, elementos y solicitando a las empresas colaboradoras y amigos, pues material que me sirviese para la exposición, y al final ha quedado una exposición bastante digna que representa, yo creo que de manera positiva, ¿no?, la labor de los estibadores, porque siempre se nos conoce con esa imagen estereotipada, reivindicativos y luchadores, pero desconoce la mayoría el trabajo que hacemos a diario, ¿no? Yo creo que ese es un punto de inflexión por el cual la exposición está ahí, para que la gente se pueda acercar y ver de qué manera trabajamos, cómo trabajamos, con qué materiales trabajamos, ¿no?
Y sobre todo la evolución, ¿no? A mí eso sí me llama la atención, porque al fin y al cabo, 150 años atrás, desde 2017, nos ponemos en el siglo XIX, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se realizaba la estiba? Porque al fin y al cabo no tenía los adelantamientos, las modernidades que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo
cierto,
se realizaba cierto, por aquel cierto. Entonces?
Cierto, es
muy manual, entiendo todo.
De dos maneras, es que hay que, no son 150 años, yo creo que son 400 años, porque imagina un segundo que hace el muelle, está el de San Telmo, por ejemplo, el de Triana, está sobre 1800 cuando empezó a edificarse, y antes no existían muelles en Canarias, pero sí exportábamos ya del siglo XVI, ya exportábamos azúcar, exportábamos vino. Todo eso iban toneles y todo eso había que cargarlo. Y si no había muelle, el barco se fondeaba y había que arrimarse con una lancha de remo y llevarlo hasta el barco. Bueno, pues hasta la lancha, hasta la pequeña falúa y demás, había que llevarlo todo desde tierra cargando a hombro, porque tampoco habían carreteras. Es decir, la imagen del estibador, llámese obrero, llámese cargador, ya existía desde que... antes de existir los muelles, las estibadoras, las consignatarias, ¿no? Lo que pasa es que obviamente se nos conoce ahora cuando vemos todas esas pilas de contenedores que vemos ahí a la entrada del puerto y demás, pero obviamente el oficio está muchísimo antes de los puertos incluso, ¿no?
Claro, antes se hacía a hombros, ahora ya se hace con unas enormes, impresionantes máquinas, pero en ese impasse entre llevarlo al hombro y con máquinas, ¿cómo se realizaba la estiba? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizaban? Entiendo que cada vez mejor.
Hombre, empezamos por la tracción animal, obvio, ¿no? La tracción animal a lomos de mulos, a lomos de burro, luego evidentemente los carros, y luego a posteriori, ya sobre 1900 y algo, fue cuando empezaron a hacerse las primeras carreteras en Canarias, ¿no? Juan León y Castillo, el hermano de Fernando León y Castillo, fue el que ideó la carretera de Las Palmas-Telde. Estamos hablando de 1900 pocos, ¿me entiendes? Es decir, que todo eso se tenía que hacer de tracción animal sí o sí. A ver, lo cargas, lo pones arriba del carro, los caballos tiran de ellos, los mulos, llegas al puerto, del puerto otra vez al hombro, caminas sobre, lo llevas hasta la barquita de remo. Es que no había otra manera, es decir, lógicamente no hay foto porque la fotografía no estaba inventada entonces, pero vamos, en la exposición sí que hay una foto bestial de lo que es el puerto de la aldea de San Nicolás, cargando unos cargadores, unos obreros, unos estibadores, sacos de más de 100 kilos, y se ven como los hombres se meten dentro del agua, ¿no? Es decir, invito a la gente que vayan a verlo, porque entre imágenes y elementos... yo creo que está bastante interesante, ¿no?
Y la primera grúa de todas, corrígeme si me equivoco, es esa Titán, ¿no? La que vino aquí a...
Sí, es cierto. Bueno, la Titán no fue una grúa expresamente para la estiba, ¿no? Sino para hacer el puerto. Es decir, luego se reutilizó, obviamente, ¿no? Pero la grúa Titán se vino a Las Palmas por los ingleses, con la tecnología inglesa, que fueron los que desarrollaron lo que hicieron el desarrollo del puerto, por decirlo, la grúa era para levantar los pilones e ir acrecentando el muelle a medida que iba avanzando, ¿no? Uh-huh. O sea, tal cual se hace hoy día, pero con pilones de cemento de hormigón, ¿no?
Y si es importante la metodología que utilizaban por aquel entonces los estibadores, y también es interesante la que utilizan hoy, entiendo que el contenido también puede ser un ejemplo del sector que estaba en ese momento en auge, ¿no? Hablo, por ejemplo, del carbón, del azúcar, que al fin y al cabo también estamos hablando de una evolución histórica de los productos que incluso que tenían éxito que consumía por aquel entonces.
El crecimiento de Gran Canaria en todo su esplendor siempre se deberá al tema del puerto. Cuando ha habido guerras mundiales, cuando ha habido la guerra civil, el puerto se ha resquebrajado, evidentemente, porque no hay el mismo movimiento y lógicamente toda la economía se viene abajo, con lo que conlleva que hay mucho menos trabajo en realidad, ¿no? Menos trasiego de mercancía, y este puerto se queda un poco como ahí rezagado, ¿no? Pero claro, es decir, desde el azúcar, desde el vino, desde la cochinilla, desde la barrilla, todos esos productos que exportábamos, tomate, plátano, eso es lo que ha dado, obviamente, las exportaciones, lo que ha dado la fuerza vital del puerto Gran Canario, y luego a raíz de eso, pues todo lo que ha venido, la pesca, los contenedores, ¿no?
Oye, por cierto, ¿en esta exposición se recoge también la figura de Belén María?
Sí, hombre, es un elemento vital para el portuario nuevo, vamos a ver, un portuario ya de los jubilados y nosotros, ¿no? Pero Belén María fue un antes y un después, fue algo desagradable para todos, que obviamente luego se tornó una victoria, pero una victoria amarga, ¿no? Uh-huh. Hay que reseñar también que antes de Belén María hubo un momento trágico, muy trágico, en la historia de los estibadores, pero que por ser más cercano, Belén María obviamente nos trae el recuerdo a todos los canarios.
Y ya una pregunta de actualidad, ¿cómo ves el futuro de la estiba aquí en el puerto de La Luz y de Las Palmas, Julio?
Vivimos en una isla, ¿no? Eso obviamente hace que tengamos que ver las fluctuaciones que hay a nivel mundial, ¿no? Yo creo que en un tiempo prudencial el puerto este volverá a tener la misma o más fuerza aún que otros puertos que ha ido increciendo a costa del nuestro, ¿no? Yo creo que en un par de años volveremos a ver las imágenes de los muelles repletos de barcos, y eso, vamos, no me cabe ninguna duda. Pues tan pronto mejora la economía mundial, volverá la isla a resurgir otra vez, y este puesto como todo.
Y no te quiero poner en ningún compromiso, ¿ese resurgir pasa también por la bajada de los costes de la estiba, Julio?
Ya creo que hace dos años y algo, la reducción del 15% para que viniesen los barcos, los containers, los barcos contenedores, la hemos hecho y eso no lo hemos visto, es decir, no ha crecido el movimiento de carga, ¿no? Yo creo que siempre se tira por el lado más débil, que es el de los estibadores, ¿no? Pero ya creo que bastante rebaja se ha hecho. Yo creo que es el momento de que todos, ¿me entiendes?, pongamos no solo los estibadores, que ya lo hemos puesto, sino que los trabajadores, los empresarios, la autoridad portuaria, todo el mundo arrime el hombro y saca adelante lo que es su función, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estamos hablando de una exposición que se puede contemplar y disfrutar, incluso me atrevería a decir, en el Museo Elder, 150 años de la estiba en Canarias, que es por ponerle un nombre, porque ya nos decía Julio Quintana, el comisario, estibador también, que estamos hablando de los orígenes, incluso de hace 400 años, y hay pequeños documentos gráficos que así lo demuestran, que así lo atestiguan. Recuerden ustedes, hasta el próximo 17 de febrero, la entrada es completamente gratuita. Si se pasan por el Parque de Santa Catalina, no estaría nada mal que se den una vueltita por el Museo Elder, 150 años de la estiba en Canarias. Julio, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy grande. Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca.
a Celsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. A Celsa, cuestión de buen gusto.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La mejor liga del mundo vuelve al Estadio Gran Canaria. Lunes, 30 de enero, a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, el abono infantil podrá ser utilizado por adultos. Lo vivirás de primera.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Decimosegunda temporada del Baifo en el restaurante Hermanos Rogelio, del 12 al 28 de enero. Patrocinan Bodega Untañón y Emisela. Organiza Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro de Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio. ¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector del deporte y la actividad física? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210, www.ICSE.es.
COPE más Gran Canaria.
La mañana en Gran Canaria con Javier Benítez.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco.
Bueno, pues nos vamos a esta hora hasta Valle Seco porque el ayuntamiento ha iniciado un programa llamado Tenlo en Cuenta, dirigido a la concienciación y prevención de la drogodependencia. Vamos a hablar con la responsable del Departamento de Servicio Social del municipio, del ayuntamiento, Maripino Rivero. Maripino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Cuéntanos tal? Exactamente cómo se desarrolla este programa Tenlo en Cuenta.
Pues como bien dices, es un programa de prevención que hemos elaborado en una comisión que hacemos aquí en el municipio con distintas entidades que intervienen con la sociedad del municipio, con los distintos sectores, tanto centro de salud, colegio, guardia civil incluso, policía, Proyecto Hombre, la UAS de Arucas, servicios sociales, departamento de juventud, son muchas entidades. Y ahí pues hemos intentado distintas alternativas para el tema de la prevención y también en la actuación de ante la drogodependencia. Uh-huh.
¿Cómo se materializa? Entiendo que con los propios jóvenes, chicos, chicas y también, ¿por qué no?, adultos del propio municipio.
Sí, va dirigido a toda la población, entonces sería pues a través de una frase que se va diciendo durante un mes completo en varias o en distintos horarios en la radio y también con un vídeo que difundimos a través de las redes sociales. En ella decimos una frase que tenga un sentido, que sea positiva, que sea que un poco que dé como una alternativa o que dé una, ¿sabes?, una idea en un momento determinado a una persona que lo necesite. Esa es la idea, ¿no? Un poco cambiar todo el bombardeo de noticias negativas que tenemos a nuestro alrededor por algo positivo, yo qué sé. Por ejemplo, el primer mes pues fue, si me permites todo, no conoceré mis límites. Lo decían chicos del colegio, de distintas edades. Ellos participaban en la elaboración también, en el vídeo. Y así, de esa manera, pues intentamos que la gente lo conozca, que llame la atención, que se preocupen y un poco, pues que les suene, ¿no? Que estén al tanto de lo que está pasando, de que así.
¿Han recibido muchos vídeos, Maripino?
Bueno, los vídeos los elaboramos nosotros y empezamos en diciembre, entonces hemos hecho dos hasta ahora y ahora pues estamos preparando ya el de febrero.
Y va dirigido a jóvenes, ¿no? Chicos y chicas.
A toda la población en general. A veces las frases es como más dirigida a jóvenes, otras veces a niños, otras veces más para adultos.
Tenlo en cuenta, porque el objetivo es que todos tengamos en cuenta los problemas que viene asociado con la drogodependencia, ¿no? El consumo de drogas.
Exactamente, y también sobre todo promocionar una vida saludable.
Bueno, pues hemos charlado de este programa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valle Seco. Tenlo en cuenta para toda la población, sobre todo para los vecinos del municipio. Hemos charlado con Maripino Rivero, que es la responsable del Departamento de Servicio Social del Ayuntamiento. Maripino, gracias por atendernos, que vaya
Muchísimas
bien, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Adiós.
COPE más Gran Canaria.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
El lunes, día 30, hay fútbol. Arranca la segunda vuelta y la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Valencia. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Indemar Las Palmas. Kerry Gold, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Restaurante Faro de Arinaga, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Restaurante Terraza Embarcadero, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Grupo Hermanos Rogelio.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
12:35 minutos, tiempo para actualizar la información. Lo cuenta todo y más. Carla Larrabeitia, adelante.
Reacciones por la decisión de la Agencia Tributaria que permite incluir en la Reserva de Inversiones de Canarias los pisos comprados que se vayan a destinar al alquiler vacacional. Desde la patronal de Las Palmas piden claridad en el reglamento del alquiler vacacional ante la posibilidad de que algunos complejos extrahoteleros se pasen a esta modalidad en función de que haya una ley más o menos rígida. Escuchamos a José María Mañaricoa, su presidente.
Pero ya dijimos desde el principio que depende de cómo se regulase el alquiler vacacional y cuáles fuesen su poca regulación, si lo que se da es una poca regulación del alquiler vacacional, iba a ocurrir que muchos complejos estateleros iban a salirse del escenario actual y pasarse un escenario actual muy muy regulado, muy regulado, y pasarse al alquiler vacacional. La consecuencia será, depende de cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas estateleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera.
También les contamos que la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública está preparando una marea blanca preventiva en Canarias, orientada, dicen, a evitar que el nuevo consejero del área, José Manuel Baltar, vacíe los presupuestos de la sanidad pública en favor de la privada. Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha destinado 11.000 euros a ayudar a los artesanos y empresas relacionadas con la artesanía en sus gastos habituales realizados durante el pasado año 2016.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida, el plenillo tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
COPE más Gran Canaria.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Alberto es madrileño. Tiene 49 años. Ganaba 150.000 euros en su empresa y de repente decide ordenarse sacerdote.
Oye, Alberto, esto de la llamada es como un clic que se despierta en tu interior.
Es una combinación de ambas cosas. Mira. Siempre respetando porque cada persona puede sentirla de un modo distinto.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE Gran Canaria.
Bueno, bueno, pues nada, ¿de qué están hablando, por cierto? Estamos ya, estamos en el aire, chicos, señoras y señores. No se puede decir. No sé, ¿se puede decir?
De los diferentes congresos nacionales que va a haber ahora de todos los partidos políticos.
Ángeles Batista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien,
Mario,
buenos días.
Regidor, buenos días. Buenos días. Don Javier Amador, que tenemos que decirte ya Don Javier Amador, ¿o no?
¿Por qué?
Todo, Javier, no sé, por tu nuevo nombramiento.
Ah, no, simplemente compromisario para la Asamblea General, con mucha ilusión, porque este congreso va a ser muy importante, es el primer congreso con Ciudadanos como partido de implantación nacional y va a haber unos cambios muy importantes y uno quiere ser parte de ellos.
¿Compromisario para la Asamblea General de...
del partido?
De Canarias...
No, no, del partido a nivel nacional, donde se van a aprobar. Creo de toda España son aproximadamente unas 350 personas, 400 personas, y ahí se van a aprobar los nuevos estatutos y se va a aprobar sobre todo cambios muy importantes en el ideario y en la estrategia política.
¿Como el contrato único?
No, en el ideario más a...
Porque que eso, de repente, deje de escuchar eso del contrato único en Ciudadanos.
No, o sea, lo único...
Todo lo que no ha sido popularmente aceptado.
No, lo único que el contrato único... Sí que es cierto que contrato único llevaba a engaño ese término y simplemente la propuesta es la misma, lo único que ahora le llamamos contrato estable. Contrato único.
Juan José Cardona, buenos días.
Ah, muy buenos días. Digo, ya me puse a hablar sobre este tema sin dar los buenos días. Y me da la impresión, Javier, que los cambios pueden venir por la definición, digamos, ideológica del partido. Es decir, abandonar la naturaleza o la condición de ser un partido socialdemócrata y mantenerse como partido liberal.
Exactamente, sí. Ahora yo creo que mucha gente conoce que hemos entrado con fuerza, además, en el partido de los liberales europeos, en ALDE. Y entonces esa parte que teníamos en nuestro ideario, que nos definíamos también como socialdemócratas, pues lo hemos eliminado porque la mayoría ahora de los afiliados que tenemos, pues así lo han querido y quedará patente en el Congreso está si se ratifica o no y quedaremos como partido liberal progresista.
Bueno, venga, vamos a hablar de asuntos.
Maneras, como compromisario, ¿estás de acuerdo con...?
Muy de acuerdo. Yo siempre me he definido como liberal progresista, sí.
Bueno, ahora sí, hablamos de asuntos municipales. Vamos a charlar de un tema que a mí me parece muy engorroso, hablar de Malsa. Sin embargo, es actualidad. Y me parece engorroso porque los ciudadanos al fin y al cabo pierden el hilo y a veces no le interesa, aunque realmente es un asunto de relevancia muy importante, ¿no?
Engorroso con toda razón, además.
Sí, la del ciclo integral del agua, ¿no? A tenor de las últimas palabras que han salido hoy en prensa, el jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Matías Ramos, decía que nunca se ha defendido el interés general. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿se debería haber continuado con esa intervención que hizo la corporación anterior y no dar carpetazo? ¿Cómo lo ves tú, Ángeles?
Vamos a ver, yo creo, y la postura de Unidos por Gran Canaria siempre fue clara con respecto a la intervención. Consideramos que la intervención vino dada por unas determinadas circunstancias, porque, bueno, había que de una vez por todas hacer algo con respecto a las dudas que sobrevenían con respecto a las actuaciones de Malsa, sobre todo con respecto al interés general, como bien ha comentado esta declaración, pero desde luego no es estábamos de acuerdo en que la intervención fuese algo extrapolable a la misma función del ayuntamiento. El ayuntamiento en sí tiene que tener una intervención directa y tiene que tener una gestión directa dentro de Malsa. Nunca se había conformado dentro del ayuntamiento pues el hecho de que hubiese una actuación directa. Realmente el ayuntamiento poco tenía que pintar en esto, cuando que realmente es el titular último de la adjudicación. Pero desde luego lo que no estuvimos de acuerdo fue con la interrupción drástica de la intervención ya que se había contratado sin que se finalizasen las actuaciones. Y sobre todo lo que se le exigía al alcalde Hidalgo es que realmente pues tomase medidas y pusiese las cartas boca arriba y realmente solucionase la situación. Que el contrato había que renovarlo, había que modificarlo, sí que sí. Y parece que aquí se ha ocultado todo a raíz de este nuevo tripartito dentro del ayuntamiento. Yo creo que ha habido un ocultismo y una falta de transparencia pues total.
Javier, ¿cómo lo ves tú?
El contrato de Malsa, bueno, el tema de Malsa en sí ha sido engorroso porque a muchos les ha interesado durante mucho tiempo que sea engorroso y que la ciudadanía no se enterase de los tejemanejes de Malsa, ¿no? Cómo se estaba esquilmando los recursos de la ciudad. Hoy, precisamente también en la provincia, vemos cómo, además de esta noticia del jefe del Servicio de Medio Ambiente, vemos otra noticia que dice que se demuestra que existía el comité de gerencia en el que los socios privados, pues sí, antes de acudir a un consejo de administración, pactaban el voto para repartirse pues al final lo que es el pastel, ¿no? Se nos negó durante mucho tiempo, yo no sé si recuerdan como mi compañera Beatriz Correa denunció la existencia de este comité de gerencia y por parte del concejal de agua se nos dijo que no existía. Por parte del equipo de gobierno se burlaron prácticamente de empresarios que forman parte de Malsa. Se tachó a mi compañera de ignorante y hoy se demuestra que este comité de gerencia sí que existe. Yo creo que, dice Ángeles, que lo que hay que hacer con el contrato de Malsa es renovarlo, y yo creo que lo que hay que hacer es denunciar ese contrato porque hay un incumplimiento flagrante. Y si yo le achaco algo al Partido Popular, igual que le aplaudo la valentía de haber puesto a un equipo de intervención que denunciara las irregularidades que había en Emalsa, lo que sí le achaco quizás es esa falta de valentía para la hora de denunciar el contrato y retirarle a los socios privados la gestión del agua.
Es que hay muchas preguntas.
Claro, no, es que vamos
es un tema bastante complicado, sí, y estamos mezclando bastantes términos, porque cada que el 33% de Malsa está controlado por Segur, otro 33% por Valoriza, ¿no? Me parece, y se habla de un consejo de administración paralelo.
Además que el tema de Malsa siempre se presta mucho a la demagogia, perdón, José.
¿Deje usted un huequillo para los demás?
Claro, y uno se pregunta, el Partido Popular, la corporación anterior, pues hizo un acto, permítame ustedes, positivo de intentar controlar, ¿no?, la situación, claro. Y ahora pues se ha cerrado un poco esa intervención, ¿no? Explicar el tema de Malsa no es nada fácil, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que no haya atendido al interés general? ¿Por qué no se ha atendido al interés general y sobre todo por qué ha habido incremento de precios? Lo vimos en Sader, lo vemos ahora.
Bueno, pues realmente haces una pregunta cuya respuesta requeriría efectivamente mucho más tiempo del que tengo, lógicamente. Por ceñirme a la declaración de hoy, a lo que aparece hoy en prensa, la declaración del sexto testigo que ratifica el contenido de los informes que pusieron negro sobre blanco los flagrantes y gravísimos incumplimientos de la compañía. Incumplimientos que fueron diagnosticados, que fueron investigados, que fueron detectados tras la intervención que efectivamente como alcalde ordené y que durante 18 meses permitió llegar a esas conclusiones. Intervención que el actual gobierno y conclusiones e informes que el actual gobierno metió en un cajón, se rió y se burló llamándola show, ¿eh? Y esto fue lo que a mí me llevó a la obligación, lógicamente al deber de poner en conocimiento del fiscal estos hechos, ¿no? El fiscal asumió mi denuncia como propia y presentó una denuncia en el juzgado de instrucción. Los testigos han confirmado los extremos que yo en su momento denuncié y por lo tanto el juzgado de instrucción está investigando si efectivamente la labor del grupo municipal del tripartito en este caso ha estado a la altura de su responsabilidad, si en definitiva estamos ante un posible delito de administración desleal. Y este es el fondo de la cuestión, el fondo en lo que se refiere a la declaración que hoy hemos conocido, porque como usted muy bien dice, Malsa tiene muchas ramificaciones también desde el punto de vista de la investigación y podríamos estar hablando de otras cuestiones. Yo en este caso, con lo que estoy muy preocupado es con la actuación del actual alcalde, del actual gobierno municipal, que desde el primer momento fue advertido por los técnicos municipales con un informe presentado en septiembre del 2015, donde se ponían al menos de manifiesto hasta 12 incumplimientos graves de la compañía y que el alcalde se rió de esos informes y los metió en un cajón. Y de esa actuación me temo que va a tener que responder él y su grupo de gobierno.
Mario.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar en consideración un par de cuestiones. La primera es que efectivamente el alcalde, el exalcalde, hizo un equipo, nombró un interventor municipal durante 18 meses. Y es curioso que después de esa intervención municipal, después de año y medio en donde se recabaron datos, etcétera, luego no se incoara ningún tipo de expediente a la empresa, sino que simplemente se dejó aquello, bueno, estas son las conclusiones y demás, no hacemos nada. Esperar a que llegue el gobierno siguiente y luego a partir de ahí metemos un montón de demandas en vía judicial y demás. Entonces yo creo que aquí la cuestión radica en que si hay una presunción, vamos a dejarlo así, de que Malsa está desarrollando mal su tarea, su trabajo como empresa mixta de agua, y para eso se nombra un interventor municipal que controle esa actuación, y en teoría ese interventor municipal determina que efectivamente se están llegando incumplimientos y demás, pues la cuestión aquí, no sé, ¿por qué no se abrió ningún expediente a la compañía? Es una empresa mixta de aguas, con capital público. Hay dos socios privados, evidentemente, que
eso,
suman mayoría en el capital.
Eso es lo que
pero
me
luego,
pregunto yo, precisamente.
No, pero la cuestión es,
pero
ustedes tuvieron un año y medio,
es que
y no
cosa,
lo hicieron.
Ha dicho una cosa que merece, lógicamente, una corrección
sí,
inmediata.
Mario. Sí, pero reitero una cosa. Aquí yo, evidentemente, no interrumpo a nadie cuando hablo. Y ustedes tienen su... Bueno, ya en este primer turno de intervención, pues no lo he hecho. Simplemente recordar también, porque dije que eran dos cosas, que yo creo que este ayuntamiento no ha permanecido inactivo ante el tema del agua, porque reconozco y reitero que tenemos un problema, y es que somos la única capital de provincia que no tiene un reglamento de vertido. Que además viene también de una indicación de la Unión Europea en ese sentido. Capital de provincia de toda España. Nos estamos poniendo con ella. Seguramente este año tendremos un reglamento de vertidos, y ese reglamento de vertidos va a permitir, sobre todo en ese aspecto concreto, que las empresas, personas físicas y personas jurídicas privadas, que antes no tenían ningún tipo de control del ayuntamiento sobre los vertidos que realizaban a la red de alcantarillado público, ahora sí que puedan estar controladas.
Venga, vamos
a ver. Me parece muy bien que Mario Regidor desvíe la conversación hacia el reglamento de vertidos, que sin duda puede ser una cosa muy importante para la ciudad. Pero mira, un dato objetivo. Venga. A la semana de llegar ustedes al gobierno, de alcalde, el alcalde Hidalgo asumió la responsabilidad, tildó de farsa y de show la intervención. Esto está en los medios. Y los jueces lo tienen sobre la mesa. El informe que determinó de manera concluyente los incumplimientos, graves incumplimientos de Malsa, tiene fecha de septiembre de 2015, que ya ustedes estaban gobernando. Y por tanto, el momento en el que se debieron iniciarse esos expedientes sancionadores que tú ahora me estás reclamando a mí, debió ser a partir del momento en el que los técnicos municipales determinan los flagrantes y graves incumplimientos. Y ustedes, ese tipo de informe...
Es que yo creo que esos son datos objetivos.
Sí, podría haber sido un expediente informativo.
¿Ves cómo tú también
interrumpes,
querido? Mira, entonces, a partir de septiembre, con esos datos que un alcalde no puede desconocer, no puede esconder, no puede guardar en un cajón y tildar esto como un show y como una farsa, que fue lo que hizo el señor Hidalgo, a partir de ese momento es cuando efectivamente hay que ir o al rescate de la concesión, porque los incumplimientos son desde todo punto de vista inasumible, o efectivamente, poniendo fin a la intervención, abrir un nuevo estadio, una nueva etapa en las relaciones entre Malsa y el ayuntamiento, en el que efectivamente se diriman las responsabilidades en las que incurre el contratista. Y eso no se ha hecho. Y esto, querido, no sé si todavía eres consciente de esto, es lo que está investigando en estos momentos el juzgado de instrucción, si ustedes han cometido delito de administración desleal al haber actuado de esta manera.
Yo en este aspecto me remito a lo que dijo antes el compañero Javier, que tachó, digamos, de actitud poco valiente, vamos a dejarlo así, el hecho de que ustedes no ni siquiera abrieran un expediente, no, ni ojo, ni pero, tampoco, pero, ni tampoco.
Pero, si vamos a ver, escuchado.
No, no, es que, ojo, no lo he dicho yo, lo ha dicho él.
Sí, sí, dije que en el anterior mandato quizás se debió actuar con más premura y se debió denunciar
con más valentía
y se debió denunciar el contrato. Pero por lo menos se hizo algo, se puso un equipo de intervención. Ustedes es que directamente lo que hicieron es dar carpetazo.
Perdona, Mario. Se abrió un expediente informativo.
Déjame que te explique, por favor. Ustedes lo que hicieron precisamente fue dar carpetazo. O sea, que yo le diga al Partido Popular que no culminara en el tiempo la intervención, porque deberían haber previsto que ustedes quizás luego podían dar carpetazo a esto, no quiere decir que yo esté aplaudiendo lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes han hecho, eso sí que ha sido no solo poco valiente, ha sido cobarde.
Yo no digo que aplaudas o no aplaudas.
Han actuado con una actitud irresponsable y han puesto a la ciudad en manos de los socios privados de Malsa.
Ahora te voy a decir lo que es una actitud irresponsable. Una actitud irresponsable es el hecho de que nosotros, el gobierno anterior, tenía sospechas de que igual de Malsa no obraba de la forma correcta, pues voluntariamente y de forma unilateral decidimos que a las facturas que nos presente Malsa no las pagamos. Digo, bueno, entonces, ¿eso qué hace? Que empresa, en este caso de Malsa, lo que hace es que reclama ante los juzgados y nosotros, el mandato siguiente, el gobierno siguiente, vamos y tenemos que soportar una sentencia que nos obliga a nosotros a pagar 6,3 millones de euros.
Y ustedes pagan 15 millones de euros sin que nadie les
obligue. Si tú ahí lo que dices es que de esos 6,3 millones de euros, la empresa no reclama más, todavía no llega la sentencia y entonces se sigue el mismo procedimiento.
Yo creo que la defensa que estás haciendo con respecto a este tema no es del todo entendible.
Hombre, la sentencia está ahí.
La sentencia está ahí y defiendo que hay que pagar las facturas. Efectivamente, yo defiendo que hay que pagar las facturas porque el contrato así lo contempla y es un contrato firmado por las partes. Y si el ayuntamiento se compromete a realizar esos pagos anuales por un determinado trabajo, sin más justificación, pues hay que pagar las facturas. Pero vamos, independientemente de ese tema, estamos hablando de la responsabilidad de este grupo de gobierno. Yo creo que este grupo de gobierno llegó y dijo, aquí vamos a cerrar y tapar cualquier asunto relacionado con Emalsa. Y eso fue lo que se hizo. Realmente fue interrumpir la intervención, entender que no había ninguna responsabilidad por parte de las empresas privadas y, además, ocultar cualquier otro tipo de procedimiento que se viniera realizando a posteriori. Yo creo que ha habido una falta, de responsabilidad.
Cuando se interrumpe esa intervención, uno se pregunta, ¿se está dando cobertura de que esa intervención ha servido para poco o para nada y que el servicio ya estaba bastante bien antes de esa intervención?
A ver, por mucho que el señor regidor intente defender a su grupo de gobierno y a él mismo, porque él forma, no sé si tú formas parte de la Junta de Gobierno.
No, formo parte de la Junta.
Creo que te salvas por ese lado, porque la Junta de Gobierno, en mi opinión, ha tomado decisiones muy irresponsables en esta materia. Y digo que a pesar de los intentos de él de desviar el balón hacia córner, ¿no? Debe ser consciente que en este momento hay un juzgado de instrucción analizando la labor que ustedes han hecho en los últimos meses. Y ha sido una denuncia de la Fiscalía, una denuncia que inicio yo, que efectivamente, y que la fiscal asume como propia. Por lo tanto, yo en el lugar de ustedes estaría un poquito más preocupado, ¿no? Y no justificando que si el tema de la sentencia. Mira, el día que tú pagues una factura de las áreas de tu competencia, sin que esa factura venga acompañada de una firma de un técnico, ese día sabes la consecuencia, ¿verdad?
De hecho, yo nunca lo hago. O sea que...
En efecto, pues exactamente fue lo que hice yo. Si a mí los técnicos municipales me dicen que no puedo...
Es curioso que los jueces dijeran, mira, aquí hay 6,3 millones de euros sin pagar.
Mira, yo simplemente para que... Y además tú lo sabes. Si los técnicos municipales dicen que los servicios no se han prestado y en consecuencia ellos no certifican, no firman esa factura... No hay un alcalde que se atreva a pagar esa factura. Ni lo hice yo, ni tampoco lo hicieron ustedes. Por lo tanto, vamos a ser más rigurosos en esa materia. Insisto, eso es desviar la atención.
Yo soy totalmente
lo relevante.
Hay una sentencia que obliga a pagar. No me estoy inventando,
Mario,
nada.
Escúchame. Sí, hay una sentencia que ustedes no han recurrido, debieron recurrir. Escúchame.
Sí, bueno, eso es no tener en cuenta las opiniones judiciales.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí.
No te preocupes que todo eso se está... Que es cierto que tú admites recursos y demás y que, Mario, un juez se puede equivocar en primera instancia. Tienes otra instancia superior.
Mario,
pero
no te preocupes,
nosotros consideramos que efectivamente había,
mira,
que pagar.
Mario, servicios, no te preocupes, que todo eso, incluyendo también esta materia, lo está analizando en estos momentos un juez de instrucción para comprobar si efectivamente lo que ustedes han hecho ha sido correcto.
Pues habrá que dejarles trabajar.
Muy bien, yo encantado.
O sea, en ese aspecto,
yo estoy
no hay
encantado. De momento, los técnicos municipales han ratificado unánimemente los gravísimos incumplimientos de Malsa y que, por lo tanto, a partir de esos incumplimientos, el gobierno municipal, y esto es lo que ha venido a decir ayer en sede judicial el jefe del Servicio de Medio Ambiente, un ingeniero con más de 40 años de experiencia en el ayuntamiento, es que ante esos incumplimientos el gobierno municipal debió actuar y no lo hizo. Y esto es lo que está siendo objeto de investigación en el
Estado
de
Chile. Javier.
Sí, leemos con atención la sentencia que se emite precisamente por parte del juzgado con respecto a estos 6,3 millones de euros que hablas, Mario. La sentencia lo que dice es, oiga, usted denuncia defecto de forma las facturas y quizás usted lo que debería haber denunciado es incumplimiento de contrato. Entonces, prácticamente teníamos ahí una pista por parte del juez o la jueza, desconozco quién fue exactamente, teníamos ahí una pista para recurrir esa sentencia y por eso le dijimos a ustedes que lo que deberían haber hecho es recurrirla. Ustedes no solo pagaron esos 6,3 millones de euros, sino que aprobaron un expediente de modificación de crédito por el que pagaban 15 millones de euros. Y por eso, no solo la Junta de Gobierno, Juanjo, sino también todos en el Pleno, los 15 concejales de Gobierno que votaron en el Pleno este expediente de modificación de crédito por 15 millones de euros, están denunciados también ante la fiscal porque tendrán que asumir sus responsabilidades por la votación en ese Pleno.
Tú fíjate lo que acabas de decir. Acabas de decir que, como la demanda se planteó mal por parte del gobierno anterior, la ciudad ha perdido 6,3 millones de euros. Es lo que estás diciendo.
Y ustedes asumieron, es que esa sentencia y no la recurrieron.
Yo alucino con eso.
El servicio jurídico creo que hizo una mala defensa.
Date cuenta de lo que acabas de decir.
La información.
¿Sabes lo que me preocupa? Que me parece que el oyente se está enterando de muy poco.
Claro.
Principal problema.
Yo reconozco y suscribo tus palabras al principio. El asunto es muy complicado y muy
rollo. Además, ¿sabes lo que me da un poquito de pena? Que ante un tema tan serio, tú te lo despaches haciendo un juego de palabras, intentando confundir al oyente. Eso es lo que realmente me da pena.
Ni mucho menos.
Venga, nos tenemos que ir. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mario, muchas gracias. Javier, gracias. Juan José Cardona, gracias. Nos quedan 30 segundos tan solo para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos vamos. Mañana más, como siempre, a las 11 de la mañana se quedan ahora con la portada del mediodía COPE y después no se pierdan las noticias de Canarias. Adiós, disfruten de este martes 24.